Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es miércoles, es 17 de agosto. Va a hacer frío, aunque estemos en agosto. Va a hacer frío en Galicia, en el Cantábrico y en la zona de los Pirineos. Por allí entra un frente que puede dejar lluvias que van a llegar hasta el norte de Cataluña y en el interior de Castellón. Vamos, que especialmente en el norte de España. Seguro que ahora mismo hay más de una madre diciendo aquello de no salgas de casa sin el jersey, hijo. Que hace frío. ¿Qué me suena a mí eso? Hay que hacer caso a una madre siempre, siempre. Ahora, ¿que quieres calor? También tenemos calor. Más de 38 grados. De hecho, están en alerta por fuerte calor en el interior de Valencia, en Córdoba o en Málaga. Así que hoy, sin salir de la península, tenemos para elegir. Otoño en el norte y verano, además del tórrido, por ejemplo, en esos puntos que te decía, en Valencia, en Córdoba o en Málaga, rozando los 40 grados. Bueno, dicen que hoy va a ser un día de grandes avances en el terreno político. Veremos, ¿eh? Veremos si se cumple esa previsión, pero como eso está por ver, lo que vaya a ocurrir en la política, vamos a empezar por lo seguro. Y lo seguro es que hemos cerrado una jornada en los Juegos Olímpicos de Río que ha sido de auténtico dulce para la delegación española, de dulce. Bastaría con decir que la jornada ha empezado con un oro y que ha terminado esta misma madrugada con una plata. Con eso está casi todo dicho. Pero qué importantes son los detalles. La medalla de plata en atletismo esta madrugada, como eso de dormir está sobrevalorado y en el fondo es una pérdida de tiempo, lo mismo no lo has visto. Pero de verdad que ha sido realmente emocionante cómo ha conseguido su plata Orlando Ortega en los 110 metros vallas. No parecía que estos de Río, por cierto, estuvieran siendo los Juegos Olímpicos de nuestras vidas. Hombre, es verdad que tampoco parece que vayan a terminar siéndolo. Menos para los que tuvimos, por ejemplo, sin ir más lejos, la suerte, la fortuna de vivir, ya con cierta conciencia, los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, donde nos salimos. Bueno, no están siendo los Juegos Olímpicos de nuestras vidas, vale. Pero oye, a falta de 5 días, que son los que quedan de competición, a falta de 5 días y con unas cuantas medallas todavía por caer para España, estamos ya, en el fondo estamos mejor que en Londres, que era un poco el objetivo. Vamos a ver si quedamos como en Londres. Ya sé que en Londres terminamos con 17 medallas y que ahora tenemos 7, pero no me he vuelto loco o loco del todo. Ya sé que eso no es aritmética, pero es que los 4 oros que llevamos ya este año en Río pesan tanto, son tan importante, que valen más que aquellas 17 medallas. Oficialmente valen más. El que no me crea, lo tiene fácil. Que coja el medallero de Londres y que se fije quién quedó justo por delante de nosotros en aquellos Juegos Olímpicos. ¿Y cuántas medallas tenía para quedar por delante de nosotros? Ya lo digo yo. Fue Corea del Norte, por delante de nosotros. Tenía 6 medallas, nosotros 17. Quedó por delante de nosotros en el medallero. Así que por lo menos ya estamos como en Londres. Y quedan esos 5 días de competición. Es el valor de los oros en los Juegos Olímpicos. Oros como el que ha conseguido este Marcus Cooper, que vino de Oxford. Pero vamos, que si nos dicen que había venido de Marte, tal y como le vimos terminar la prueba, nos lo creemos también, ¿eh? Qué manera de remontar hasta ganar esa prueba, la K1 de piragüismo, que son 1000 metros dándole ahí, ¿eh? Es que a 300 metros de la meta, a solo 300 metros, a la velocidad que van estos, el español ni aparecía en la tele, se salía del plano, porque iba quinto. Bueno, fue eso, empezar a dar paladas al agua, como si no hubiera mañana, y al final el tío que termina con tanta ventaja que le hubiera dado tiempo antes de que llegara el segundo, de ponerse hasta la medalla. Si se la dan, allí mismo se la pone antes de que llegara el segundo. Increíble. Parecía que le habían puesto un motor a la piragua, pero no. Era puro músculo. De verdad, impresionante. Y eso que no estaba ni siquiera entre los favoritos. Bueno, pues oro. Ya digo, así empezaba la jornada, el día en Río de Janeiro. ¿Y cómo ha terminado? Pues igual de bien. ha terminado sonando el himno español y sonando el himno español en honor a Orlando Ortega, que ha conseguido la primera plata para España al quedar segundo en esa prueba de los 110 metros vallas. Bueno, no ha sonado el himno español en la ceremonia oficial, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, porque todavía no se ha celebrado, no le han dado todavía la medalla. Pero es que hay que ver, o mejor, hay que escuchar, porque esto hay que escucharlo, cómo lloraba el atleta que nació en Cuba, es verdad que nació en Cuba, pero cómo lloraba cuando le han puesto el himno, porque se lo han puesto, vamos que se lo han puesto. Nada más terminar la prueba, se lo han puesto nuestros compañeros de deportes, el equipo de enviados especiales de COPE a Río de Janeiro. Y ya digo, de verdad, en serio, es de esos sonidos que hay que escuchar para tratar de acercarse al sentimiento de este atleta. Algunos dirán, no, si es cubano, si en el fondo es cubano porque compite desde hace nada para España, sí, sí es cubano. Pero hay que ver el agradecimiento, hay que ver la emoción, que ya podían aprender algunos, con la que se ha puesto la bandera y con la que ha escuchado el himno. Vamos, en el estudio de COPE en Río, allí se han puesto a llorar todos de la emoción. El atleta, el padre del atleta, Arancha Rodríguez, Fouto, ha faltado Lama. Decíamos, hasta Lama se le va a caer una lagrimita. Pues no, es un profesional y no le ha parecido serio, yo creo. Es que es un témpano de hielo, en el fondo, Lama. Pero de verdad que ha sido emocionante, ¿eh? Parecía que hay un valle de lágrimas. Y eso, joder, que habíamos ganado, que no era nada triste. Al revés, habíamos ganado la medalla de plata. Luego escuchamos ese momento que merece, insisto, la pena. La de Orlando Ortega, para que nos hagamos una idea de su valor, más allá de lo emocional que también. La de Orlando Ortega es la primera medalla para el atletismo español en unos Juegos Olímpicos desde hace la Intemerata, desde el 2004. ¿Dónde fueron los Juegos Olímpicos del 2004? ¿Dónde fueron, Jauregui? Los del 2004, nada.
Los 2004, yo qué sé, no me acuerdo. ¿Ves? Había nacido yo.
Es que ya ni nos acordamos desde
cuándo fue. Este entusiasmo fue olímpico que te ha entrado a ti, yo
en
no
Atenas.
Sé, vamos.
Jauregui, en Atenas, fueron las últimas medallas para el atletismo español. Fíjate, se ha caído que ni Jauregui se acuerda de dónde fueron aquellos Juegos Olímpicos.
2004,
bueno, ya se puede decir que el atletismo español en estos Juegos de Río ha dado un salto de calidad notabilísimo, ¿eh? Muy importante. Además de la plata de Ortega, que efectivamente entusiasma, como dice Jauregui, además de eso es que en los 200 metros lisos, Bruno Hortelano de momento tiene mejor tiempo que Usain Bolt, que no es una medalla, pero que le quiten lo bailado. O sea, dentro de unos años, Hortelano le dirá a sus nietos, el abuelo le ganó al tío más rápido del mundo. A lo mejor no se lleva medalla, pero eso ya no se lo quita nadie. Y hay otro atleta, que es navarro, que es Sergio Fernández, que también ha pulverizado el récord de España más antiguo que quedaba, que tenía 30 años. O sea que sí, en el atletismo hemos dado un paso de gigante. Todo eso, Jauregui, entre otras cosas, para no hablar de la cosa política. ¿Qué quieres que te cuente? Porque en la cosa política, las medallas los políticos se las ponen, pero tienen bastante menos mérito que la que les cuelgan a los deportistas en los Juegos Olímpicos. O a veces las de los políticos, las que se ponen, se autoimponen los políticos, tienen menos mérito que las de los deportistas. Supuestamente hoy va a cambiar todo, aunque a mí me da que de lo poco que vamos a sacar en claro, y eso con suerte, con mucha suerte, es la fecha del debate de investidura, que parece que ni eso, algunos dicen que ni eso. Hombre, si no hay ni fecha del debate de investidura, entonces lo de hoy, si se cumple la palabra de Albert Rivera al menos, entonces lo de hoy no servirá para nada. Porque las condiciones de Rivera, de Ciudadanos, eran 6+1. Eran esas 6 que se resumen en que todo el mundo debe ser bueno. Y la otra era que hubiera fecha para el debate de investidura y si no, ni siquiera se sentaban a negociar. Así que si no hay fecha, lo mismo lo de hoy no sirve para nada. Bueno, en un rato, este mediodía, a las 12:30, se va a reunir el Comité Ejecutivo del Partido Popular, que es el que, salvo sorpresa, y además que sería sorpresa mayúscula, dará el visto bueno a esas 6 condiciones de Ciudadanos. Ya digo, solo para empezar a hablar, ¿eh? No para darle el sí a Rajoy. Lo normal es que el Partido Popular haga como que pone matices a esas condiciones. Lo normal es que Ciudadanos haga como que si no fuera por ellos el mundo se acaba, pero acabe también dando el visto bueno, y que el resto, pues hagamos como que nos lo creemos todo y que de una vez por todas la cosa termine, que empiecen a hablar. Eso sería lo normal. Aunque en los tiempos que corren ya no se puede descartar absolutamente nada, porque algunos de nuestros políticos les ha dado por ponerse en plan estratega desde hace meses, les ha dado por tomarse en serio esas series tipo Juego de Tronos o tipo House of Cards, y lo mismo tenemos alguna sorpresa. Esto no se trata de ficción, esto se trata de gobernar. Bueno, que si no hay sorpresa y si pasa lo que todo el mundo da por hecho que va a pasar, entonces se supone, solo se supone, que esta misma tarde deberían empezar a negociar. Vamos, dice el diario ABC Hoy que Rajoy va a llamar a Rivera nada más terminar ese comité ejecutivo para tratar de acelerar su investidura. A ver si es verdad, porque ya para mañana es tarde. Pero es que luego faltaría el paso más importante, porque faltaría que el PSOE se desperece de las vacaciones y decida de una vez por todas que quiere ser de mayor. Vamos, que decida que quiere ser de mayor, si es que todavía no quiere acabar siendo más pequeño. En fin, que es miércoles, que es 17 de agosto, que es tardísimo porque son las 8 y 11 minutos y que todavía están pasando más cosas que vamos a repasar en titulares con Daniel Trigo. Marivén se abre al público.
Los jardines de la residencia de verano de los Reyes se podrán visitar de forma gratuita, excepto en los periodos en que esté alojada la familia real. La medida entra en vigor el próximo mes de febrero.
Plan de autoprotección.
La policía repartirá a partir de hoy un nuevo plan con información útil a las víctimas del maltrato. Aconseja cambiar cerraduras, modificar rutas habituales e identificar vecinos de confianza para contactar en caso de emergencia.
No morirá lanceado.
Tordesillas prepara su primer toro de la Vega con la prohibición de que el animal muera lanceado. La fiesta cambia de denominación y pasa a llamarse Encierro del Toro de la Peña.
Diferencia salarial.
7 de cada 10 españoles piensan que no cobran lo suficiente por lo que trabajan. Los sectores industrial y tecnológico son los mejor pagados, los peores, agricultura y ganadería. La mujer cobra de media 6.500 euros anuales menos que el hombre.
Y en los deportes, además de ese entusiasmo que nos ha entrado con los Juegos Olímpicos, el Barça, que acaricia su primer título. Laura González.
Hoy se juega en el Camp Nou el partido de vuelta de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Sevilla. Los de Luis Enrique que parten con ventaja de 2 goles obtenida en el Sánchez-Pizjuán. Por su parte, el Villarreal se enfrenta al Mónaco en el partido de la previa de la Champions League.
Y con Repsol, también la información del tiempo.
Día de contrastes entre el norte y el sur peninsular. Habrá nubes en todo el extremo norte con probabilidad de precipitaciones en la parte más occidental de Galicia. Ojo, porque hoy se mantiene el aviso por tormentas en Cataluña y la provincia de Castellón. Cielos prácticamente despejados en el resto de la península. La mínima hoy, los 13 grados de Soria. La máxima, los 38 de Sevilla, Córdoba y Murcia.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos con los sonidos del día. Marcus Walsh nos da el cuarto oro.
¡Bronce, plata, oro! ¡Marcus, Marcus, 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 Marcus! ¡Venga, Marcus! ¡El final, Marcus! ¡Qué remontada, Marcus! ¡Oro! ¡Venga, Marcus! ¡Oro, oro, 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 oro! ¡Qué final!
Y una plata que sabe a oro. Orlando Ortega.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado. Gracias.
Fe ciega en Rajoy. Alfonso Alonso, en La Linterna.
Darle un respaldo al presidente Rajoy, reconocer la labor que está haciendo y darle naturalmente el máximo voto de confianza para que pueda llevar adelante las negociaciones con Ciudadanos y, bueno, tratar también de que entre la sensatez en el Partido Socialista y tengamos gobierno cuanto antes.
Y las alternativas a Rajoy, Miquel Iceta.
Yo pongo sobre la mesa tres. Un candidato de otro partido que puede ser del PSOE, naturalmente, que es el segundo partido en escaños. Un candidato del PP que no sea Rajoy o buscar un independiente. Yo contra lo que me rebelo es contra la idea de que la alternativa es o Rajoy o terceras elecciones.
Y le pese a quien le pese, que nos pesa a todos. Arnaldo Otegi.
Yo voy a seguir haciendo campaña hasta el día 25 de septiembre. Diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Yo estoy absolutamente convencido que voy a estar en el Parlamento Vasco. Absolutamente convencido.
La lucha contra los estereotipos continúa presente, muy presente en nuestra sociedad. De siempre se ha asociado la pasarela de modelos a cuerpos despampanantes, a caras bonitas. En septiembre, en la Semana de la Moda de Nueva York, también habrá un ejemplo en superación y en valentía, y una lucha contra esos estereotipos. Rasma Banu nació en la India y hace 3 años tuvo un incidente con su hermanastro. Este, después de una discusión, el bestia le arrojó ácido sobre el rostro a la joven. Después de meses en el hospital, la cara de Resma quedó desfigurada e incluso perdió un ojo. Pero se prometió a ella misma que iba a continuar sonriendo. Y lo ha hecho. Su sueño, de hecho, siempre había sido desfilar en una pasarela. Pero aquel ataque de su hermanastro le borró, solo inicialmente, cualquier tipo de esperanza. Fue entonces, de hecho, cuando apareció en su vida una asociación que se llama Haz el amor, no las cicatrices. Este grupo tiene como función el apoyo a las víctimas que sufren el ataque con ácido, muchas más de las que nos imaginamos. Bueno, gracias a esa asociación, Resma va a estar el próximo mes de septiembre en Nueva York y va a estar en una pasarela y va a cumplir su sueño. Hace 3 años, el ácido cambió la vida de esta joven. Lo que no se podía imaginar ella, lo que no se podía imaginar Resma, es que ese ataque le iba a acercar tiempo después a su sueño de niña.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, acaba de llegar Rutilantie, como siempre, Tony Martínez, y me dice, dame paso, que tengo un mensaje que nos interesa a todos.
Yo creo que sí, porque mira, tú das las noticias y das el 100% de las noticias, pero si un oyente solo escuchara el 2% de las noticias del día, pensaría, bueno, pues que no pasa apenas nada. Y es que el 2% puede parecer poco, pero cuando le pones nombre y apellido, entonces, ese 2% es algo muy importante. Eso es lo que ocurre con los controles de alcohol. El 2% de los conductores da positivo. Y puede parecer poco, pero significa que al menos 400 conductores fallecen cada año después de haber bebido. Por eso, si bebes alcohol, no conduzcas.
¿Por qué a mí?
Vamos a dar por inaugurada esta mesa de análisis. Fernando Jauregui, tú date ya por saludado. Después de confesar que no recordabas, a mí me ha pasado también, ¿eh? No te sientas mal.
Venga,
pero
hombre. Sí.
Hoy te fueron los juegos en el 2004.
Te ha entrado un entusiasmo olímpico que no entendí.
El problema es que tú te has pasado la noche durmiendo, que es un vicio que tenéis muchos, pero no tiene ningún
sentido. Yo estuve
ayer
siguiendo la piragua de Marcus Wolff, que, por cierto, es un señor de Oxford que se acaba de nacionalizar.
Vale, pero español, ¿qué sonido? O sea, que ¿qué himno sonó? Digo que tú has con perdido Ortega, el tiempo durmiendo. Has perdido, no, y con el otro también, que para eso lo ganó.
Eso se vio menos.
Has perdido la oportunidad de escuchar en directo cómo se emocionaba Ortega con el himno
para
español.
Estar aquí, estaba
durmiendo
con
a las 4 de la mañana. Sostres, a ti sí te doy los buenos días, hombre.
Buenos días, hombre, ¿qué tal?
Que no se nos emociona ni Jauregui ni con el himno español de nuestros atletas.
Jauregui se emociona, pero disimula.
También es verdad, yo creo que disimula. Bueno, y vamos a saludar de inmediato también a Vieito Rubido, que está en COPE Ferrol, que está a puntito de llegar a COPE Ferrol, y que, entre otras cosas, nos tendrá que decir de dónde han sacado en el ABC esta información, que es importante, que es interesante, de que Rajoy, nada más terminar el comité de esta mañana, va a llamar a Rivera para acelerar su investidura. De eso tenemos que hablar y mucho. Antes, un par de consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues que son ya las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias, y que estamos en el tiempo para el análisis en Herrera en COPE. Y a estas alturas, Jauregui, ya debería saber que aquí se cuenta todo.
Bueno, yo lo sé.
Ah, por eso digo, pues no lo parece.
Y lo que no se cuenta,
me ha hecho una pequeña confidencia. Claro, no, es que me ha hecho una pequeña confidencia que inmediatamente paso a compartir con todos nuestros oyentes, por supuesto, con los miles y millones de oyentes de Herrera en COPE. Resulta que me echa la bronca, Sostres, buenos días,
Buenos días.
Resulta que hace ratito me echa la bronca por mi entusiasmo con los Juegos Olímpicos. Joder, ni que ganáramos todos los días un oro y una plata. Vale, sí, pues acto seguido.
Pero lo deportivo es excesivo siempre,
Bueno, pero es que ha utilizado un argumento falaz y he de denunciarlo. Jauregui ha utilizado un argumento falaz porque ha sido apagarse el micrófono y me ha confesado que se estaba personalmente preparando para los próximos Juegos Olímpicos. Dice, bueno, estaba cogiendo la bici estos días por aquello del entusiasmo olímpico, o sea, que te lleva a la contraria a ti mismo. Y me he caído y casi me rompo las costillas.
Sí, casi. Estoy que no puedo respirar casi, la verdad.
Respira.
Las cosas como son.
Si te preparas duro, el esfuerzo siempre tiene recompensa. si te preparas duro, lo mismo llegas a los próximos juegos.
Como Marcus
Que
Wolf.
No sabrás ni dónde son.
Como Marcus Wolf.
Pero te puedes preparar para los juegos.
Pues mira, estos juegos afortunadamente no han sido en Turquía, que podían haber tocado porque era una de las candidatas.
Hombre, imagínate tú. Es que no fueron en Madrid y viendo el desastre organizativo, con todos mis respetos, pero los profesionales que llevan cubriendo muchos Juegos Olímpicos ya a sus espaldas, te lo dicen, que están siendo los más desastrosos en cuanto a organización. Y se los llevaron en vez de llevárselos a Madrid. Bueno, pues podrían haber sido en Madrid y hubieran estado mucho
Madrid,
mejor.
Madrid hubieran estado mejor. No sé quién hubiera inaugurado los Juegos exactamente como presidente del gobierno ni como
lo mismo hubiera ayudado para que tuviéramos gobierno a estas alturas.
A lo mejor teníamos el gobierno.
Lo mismo hubieran ayudado. O sea que, Sostres, tú tampoco ni viajar ni de... Vamos, bueno, los Juegos Olímpicos para ti tienen lo peor del mundo. Hay que viajar y encima para hacer deporte.
No, pero lo que sí creo es que es inexplicable que Brasil ganara esto, o que Río ganara estos Juegos. Yo solo lo puedo atribuir a cuestiones oscuras del movimiento olímpico, del tan apelado movimiento
del
olímpico.
COI.
Del COI.
Menudo son.
Y yo creo que solo en el oscurantismo del COI y de los asuntos turbios y hasta truculentos se puede explicar las designaciones de Río y otras, ¿eh? Pero bueno, en fin.
A ver, Vieito Rubido, buenos días.
Hola, buenos días.
Ayúdame, que estos dos no tienen sangre en las venas. Dime que tú sí te has emocionado con los deportistas españoles en la jornada, que de verdad que es histórica, ¿eh? Está devaluado el término de tanto usarlo, lo de histórico, pero está un oro y una plata, se puede calificar de jornada de jornada histórica. Dime que tú sí te has emocionado con nuestros deportistas, hombre.
Hombre, las emociones ya uno la recibe.
Tampoco.
Oye, mira qué voz tan emocionada está. Mira qué voz tan emocionada la de Vieito.
No, o sea, lo que quiero decir es que...
¡Qué alegría!
Tengo la receta, para que os entre la emoción.
Pero tengo que confesar que me quedé para ver la plata de nuestro
cubano favorito,
de Orlando Ortega.
Posiblemente hoy es el cubano favorito de todos los españoles, ¿sí?
Bueno, hombre, ayer ha sido muy curioso, es toda una metáfora de lo que es España, ¿no? Por un lado, Orlando Ortega paseando la bandera de España, y por otro lado, Marcus Cooper Walsh diciendo que su corazón es español. Es decir, cómo la gente que no está en España o que no tiene su origen español, pero que sin embargo España los ha acogido, valoran lo que hoy representa España, y cómo los Rodríguez, los Fernández, los Martínez, de tantos territorios de nuestro país, no quieren saber nada con su país. Pues no deja de ser toda una metáfora, ¿no?
Bueno, decía que tengo la receta para que os entre un poquito de emoción con los Juegos Olímpicos. Vosotros cogéis la radio, en cualquiera de los formatos que queráis, en el móvil, en el transistor de toda la vida, en el ordenador, donde queráis. Y os ponéis, cuando vaya a competir cualquier deportista español, os ponéis la COPE. Si no os emocionáis, de verdad es que no estáis vivos. Si no os emocionáis escuchando las retransmisiones de los compañeros de
Pero
deportes,
eso es porque tenemos
no
unos compañeros vivos, fantásticos allí.
Bueno, pues ya está.
Que son yo te he dicho que te iba a dar la receta. Vino,
yo te he dicho que te iba a dar la receta. Tú ahora, si quieres, como al médico, ¿me haces caso o no? Eso ya depende de ti. Pero, en fin, ¿y de la política qué? ¿Hoy va a servir para algo? Dice Jauregui que sí, que está convencido de que hoy vamos, que casi salimos ya con el gobierno hecho. ¿O no?
He dicho eso.
Casi. Casi. ¿Pero va a servir o no? ¿Va a servir para algo esa reunión? El Comité Ejecutivo del Partido Popular, en el que en teoría se debe dar el visto bueno a las condiciones que impone Ciudadanos. Yo llevo insistiendo toda la mañana, condiciones no para darle directamente el sí a Rajoy, sino condiciones para empezar a negociar, para sentarse a hablar. Y luego hablamos también, Vieito, de esa noticia interesante hoy en ABC. Decís que nada más termine ese comité, Rajoy va a llamar a Rivera para acelerar los plazos. Pero, en fin, Jauregui, ¿va a servir para algo?
Sí, va a servir para algo. Naturalmente nadie piensa que el debate en el PP, que es un partido muy disciplinado, en el que además falta un poco de transparencia interna, pero es un partido muy disciplinado. Ahora mismo es el partido más estructurado que hay en España.
Además está concebido con un orden y con un organigrama puramente presidencialista.
Por eso te digo, nadie piensa que la gente, nadie pueda llevarle la contraria a Rajoy, excepto en eso que llevas diciendo tú por la mañana. Hombre, algún detalle de escenificación de debate, pero vamos, eso... si ella se encarga la Esperanza Aguirre de aportarlo, o Aznar, si es que está. ¿Va a servir? Yo lo que no entiendo es estas posturas un poco chulescas previas al encuentro. Fernando de Páramo diciendo, no vamos a tolerar ni un solo matiz. Pero si es una negociación, ¿cómo no vas a tolerar ni un solo matiz? Hay que tolerar matices, claro que sí. Yo creo que eso, el único detalle que yo quiero saber, y que si no, no hay negociación, por cierto, es si Rajoy nos va a dar la fecha de
la investidura
o no. Es que si no, no hay negociación, claro, ya se lo han dicho. Vamos,
si se cumple la palabra de Rivera, es. Si no hay fecha de investidura, no va a haber nada más. Las condiciones eran 6 más 1.
Eso es.
Y la primera, efectivamente, era que hubiera una fecha para el debate de investidura. Hasta donde sabemos, Vieito, ¿Rajoy va a dar esa fecha o no?
Pues no, yo no lo sé. No tengo ni idea. O sea, que aquí quien diga lo que lo sabe, pues que lo vaya diciendo. Hombre, yo creo que efectivamente el Partido Popular tiene que aceptar las condiciones, que tampoco son tan difíciles, aunque tienen matices, porque claro, hay que aceptar las condiciones, pero diciendo que, por ejemplo, hay dos medidas en concreto que requieren la reforma de la Constitución, y la reforma de la Constitución se hace con tres cuartas partes de la Cámara. Por tanto, el Partido Popular puede decir todo lo que quiera, y el Ciudadanos también, pero si no tienes el consenso de otras fuerzas, tú no puedes reformar la Constitución así como así. Por lo tanto, puedes demostrar la voluntad para llevar a cabo eso, pero no necesariamente la seguridad de que se va a llevar a cabo, ¿no? Por tanto, entiendo que esos matices también pueden estar en la conversación. Lo de Páramo es muy curioso, porque lo que dijo ayer en realidad, y ahí está la grabación, es que no admitía ningún matiz contra la regeneración. O sea, no. Él decía, él en realidad decía contra la regeneración, no a favor de la regeneración, ¿eh?
Que no, ya es verdad, tienes razón, se equivocó un poco. Se equivocó un poco.
Los matices son importantes.
Contra la regeneración, vamos, no vamos a ceder, ¿eh?
Estaba nervioso, tienes razón. Yo lo comenté también, sí, me pareció que era así.
Es un matiz considerable. Pues esa coma la tendrán que admitir.
Pero a mí, como arriba, como abajo, el problema no está ni en el PP ni en Ciudadanos, está en el señor Sánchez, ni siquiera está en el Partido Socialista, que ya está tan desdibujado que yo tengo dudas en este momento de que haya un Partido Socialista Obrero Español. Es decir, en este momento el Partido Socialista, que tiene una versión distinta según sea las Islas Baleares, Cataluña, el País Vasco o Galicia, es decir, es curioso, porque además al Partido Socialista lo han invadido prácticamente antiguos nacionalistas. Por ejemplo, en Galicia su candidato es un hombre que procede del BNG, ¿no? O sea, del nacionalismo. Y la señora Armengol en Palma de Mallorca pues es más nacionalista que socialista, básicamente es una independentista balear. Estamos con un Partido Socialista absolutamente desdibujado, y entonces está en manos ahora de una pandilla, y esa pandilla está empeñada en suicidarse ellos y en suicidar al país. A mí me parece que ahí es el verdadero problema.
Luego nos centramos efectivamente en esa que es la única llave que puede desbloquear la situación de impasse político. Pero en cuanto a la reunión SOS3 del Comité Ejecutivo del Partido Popular, hombre, parece difícil que no se pongan algunas comas a las condiciones impuestas por Ciudadanos.
Tiene razón, Vieito. Es insignificante. Son insignificantes las medidas de Albert Rivera. Es insignificante lo que... es decir, está bien que se haya movido Albert Rivera. Está bien, o sea, ya se lo reconozco. Está bien. Pero es que es igual, da lo mismo. Las medidas son, chorras. Rajoy las va a aceptar, evidentemente. El Partido Popular las va a aceptar, evidentemente. Pero es que el bloqueo que sufre España desde el 20 de diciembre... que no solo desde el 26 de junio, desde el 20 de diciembre, depende del Partido Socialista. Y hasta que el Partido Socialista no se mueva, no va a haber desbloqueo. Y entonces a esto le podemos dar todas las vueltas, reuniones, estrategias, podemos hacer todo lo que queráis, decir todo lo que queramos, y está bien que lo hagamos porque, en fin, es divertido hablar entre nosotros. Pero la única clave, la única cuestión... Es si funciona o no funciona la inteligencia y la generosidad política de Pedro Sánchez, y de que una vez desbloquee el panorama político español. Todo lo demás está bien, pero es para nuestra diversión.
Yo no, fíjate, yo no estoy de acuerdo contigo, la verdad, Salvador.
Esto es un clásico, por otra parte,
pero este es un tema, yo creo que merecería un debate largo, no tenemos ese tiempo, ¿no? Pero medidas chorras no son. No lo son. Ahí hay un par de medidas que son importantes, ya lo discutíamos el otro día, acuérdate. Las reformas la normativa electoral que se proponen son muy importantes. La
sí,
comisión. No lo es.
Mira, Fernando, yo ayer vi la sesión de que Felipe González presentaba la moción de censura a Adolfo Suárez, ¿verdad? En 1980, si no me equivoco. Y entonces, Felipe González ya se quejaba entonces el repartimiento de escaños no era justo porque tenían más votos de los escaños que tenían. Bueno, entonces es una vieja reivindicación de la política española cambiar la ley electoral. A veces lo dicen los que normalmente lo dicen los que están en la oposición. Cuando llegan al poder no la quieren cambiar. El Partido Socialista y don Felipe González, que ha sido nuestro presidente más longevo, estuvo 13 años en el gobierno. Cambió algo, hizo algo por cambiar la ley electoral. En Cataluña siempre se ha dicho que la ley electoral es injusta. ¿Quién la ha cambiado? ¿Quién ha hecho el menor intento de
cambiarla? Otros tiempos, Salvador. Yo creo que ahora
son todos los tiempos. Bueno, déjame, nunca cambia una ley electoral. Nunca.
Como matiz ha estado bien, Sostre, pero déjame que te responda.
La única reforma que se ha hecho aquí de la ley electoral ha sido una reforma para obstaculizar todavía más que Izquierda Unida y UPyD pudiesen tener escaños, los escaños que les hubiesen correspondido por los votos. Pero bueno, yo hablo del desbloqueo de candidaturas, lo que hablábamos ayer, de la limitación de mandatos, etcétera. Pero además, a mí esa comisión para estudiar la corrupción en el PP, que al final va a ser una causa general contra la corrupción, porque se va a estudiar la corrupción de todo el mundo, evidentemente, me parece que es muy interesante. Y además, como yo soy optimista, creo que por ahí, a lo mejor, se puede llegar a un cierto acuerdo para que el Partido Socialista coopere un poco. Como el Partido Socialista, de manera un poco oportunista...
Si hablamos de reformar la Constitución, sí que ya es imprescindible por completo la participación del PSOE.
Ahora, yo hablo simplemente de esta comisión parlamentaria para reformar, para estudiar teóricamente la corrupción pasada, porque ya no es presente en el Partido Popular. A ver, si las dos comisiones, la propuesta por Ciudadanos y la propuesta por el PSOE, coinciden y el PP acepta, va a ser muy duro para el PP porque esa comisión va a ser muy dura, ahí tendremos el principio del acuerdo. Ahí lo tendremos. Yo quiero creer que esa propuesta de Antonio Hernando está pensada en ese sentido, porque si no, me parece una propuesta gratuita. Oye, ¿qué diablos vas a hacer una comisión si no tenemos parlamento?
Que esa va a ser la excusa para que cambie el criterio dentro del Partido Socialista del no es no al bueno, vamos a hacer algo.
Te presto 11, más o menos. Te presto 11, puede ser. Es que si no yo no entendería otra posición en el Partido Socialista, que hoy vamos a ver, por fin reaparece Pedro Sánchez de sus vacaciones itinerantes por ahí y vamos a ver qué es lo que nos dice, pero el no, no y no me parece que ya no es aceptable porque no hay un solo medio de comunicación, no la COPE, no el ABC, no el Mundo, no, ningún medio de comunicación, ni siquiera digital, que esté ahora mismo de acuerdo con ese no, no y no, simple, duro y llano, porque nos lleva a eso, como tú dices, a las terceras elecciones. Ninguno, nadie le apoya.
Hoy dice Camacho en tu periódico que en el fondo lo que está tratando de hacer Pedro Sánchez es una mala copia de la estrategia de Rajoy de dejar pudrirse los tiempos. Y dice, claro, al final te quedas con el original.
La única diferencia es que él no ganó las elecciones. Claro. Esa es la única diferencia, y que no tiene casi 8 millones de votos que le respaldan. Al contrario, está en un deterioro de imagen que yo creo que Pedro Sánchez, después de esto, va a tener muy difícil de tener acomodo en la vida política española. No sé muy bien lo que pretende, pero desde luego yo lo veo ya en la vida privada, vamos, a la vuelta de nada. Pero dicho esto, yo creo que yo no soy tan optimista, me gustaría serlo, como Fernando Jáuregui.
A mí me gustaría ser tan optimista como Fernando Jáuregui, no sé si lo soy.
No, yo personalmente no, que veo que no tanto por lo que decía el Partido Popular, que pues, insisto, puede decir lo que quiera, pero no en este caso, dada la actitud de irresponsabilidad de la dirección del Partido Socialista, yo creo que vamos clarísimamente hacia unas terceras elecciones, porque Mariano Rajoy, conociendo también su personalidad, no les va a dar el brazo a torcer como pretenden, no va a torcer el brazo, vamos, no como pretenden algunos. Y yo creo que en este extraordinario verano de turismo español, que está toda España llena por todas partes, que la economía está funcionando de maravilla, pero que vamos a crecer por encima del 3%, me temo que esto se va a ir paralizando y que la responsabilidad del deterioro de la economía ya no solo va a ser del partido que está en el gobierno, sino en este caso concreto, de una manera muy directa, del Partido Socialista que dirige Pedro Sánchez, porque efectivamente, como he dicho, hay muchos partidos socialistas ya.
A mí dentro del drama ya no me parece mal que puestos a hacer y haya unas terceras elecciones. Es decir, me parece
yo
mal.
Yo también, ya, te leí y coincido
sí,
contigo.
Pues sí, pues gracias. Yo prefiero ya que esto se aclare y que además, mira, España tampoco le ha ido tan mal políticamente. Es decir, estamos, por ejemplo, en Estados Unidos ganó un presidente por el color de su piel. Ahora está a punto, uno de los candidatos es una bestia parda. En Francia, teniendo a Sarkozy, ganó Hollande. En Londres, en el Reino Unido, ha ganado el Brexit. Las experiencias son todas terribles políticas. Nosotros, como mínimo, siempre ha ganado un partido de orden en España. Y si ahora tenemos que celebrar unas terceras elecciones para erradicar el populismo, a mí esto me parece que a largo plazo, o sea, visto en perspectiva dentro de 10 años, no habrá sido un desastre. Habrá sido pues un año perdido en un contexto muy difícil y muy complicado.
Bueno, pero espera, terceras elecciones significan unas cuantas cosas, ¿eh? Significa una posible multa de la Unión Europea de 6.000 millones. Significa que los presupuestos se prorrogan. Significa que no puedes comprometer gasto en algunas cosas necesarias, por ejemplo, pensiones, en actualizar las pensiones. Y tercero, significa un descrédito internacional muy, muy serio para nosotros. Aparte que, oye, los sondeos estarán mejor o peor hechos, ¿eh? El último sondeo.
No, pero no vayas a sondeos. Aparte de que los ciudadanos hicimos nuestro trabajo en junio y dejamos las cosas bastante claras en comparación con diciembre.
Pero ahora los sondeos te están diciendo que si celebras estas terceras elecciones, igual seguimos en la misma situación de parálisis. No cambiamos la legislación, que es lo que hay que cambiar.
Ya, pero el sondeo, que el único que se conoce, que es el del CIS,
es cuestionable.
Es 10 días después. Yo creo que si ahora mismo se hiciese un sondeo o hubiese ya una convocatoria formal de elecciones, los sondeos estoy convencido que irían otra cosa.
Ese sondeo, Vito, de todas maneras, no tenía, que yo recuerde, salvo error por mi parte, no tenía ni grado de participación. No indicaba ni el grado de participación, lo cual me parece gravísimo.
Yo lo que quiero decir es que el sondeo del CIS, el CIS se equivocó como todos. Es más, a mí me parece que las casas de encuestas se empeñaron en seguir demasiado al CIS y se produjeron los errores que se produjeron. Es decir,
que no tuvieron miedo en llevarle la contraria al CIS.
Que no es palabra de Dios en este momento, vamos.
Bueno, pero lo fundamental, es verdad, se equivocaron escaño arriba, escaño abajo, o bastante, incluso en el sorpaso. Pero lo fundamental es que las cosas siguen igual, que o cambiamos las normas del juego...
Que seguían igual 10 días después de votar. Seguían igual 10 días después de votar, que es cuando se hizo esa encuesta del CIS, apenas unos días después de la votación, que tampoco tenía demasiado sentido hacer el periodo de campo, el trabajo de campo en ese momento.
A mí me sorprendió que la votación de junio pues no aportase una salida más clara. Pero es que con esta legislación...
¿Te parece poco claro la diferencia que hubo entre diciembre y junio? Yo creo que fue bastante clara, la diferencia.
Bueno, pues mirad dónde estamos, el problema es dónde
estamos. Bueno, no, es que sostengo la teoría de que los ciudadanos tuvieron bastante mayor madurez democrática.
Otra cosa es la interpretación
que,
por ejemplo, hace Sánchez y la cúpula socialista, ¿no? Esa es otra cosa bien distinta. O sea, yo creo que yo estoy de acuerdo con José Luis que la ciudadanía se expresó bastante bien. Apoyó básicamente a un candidato de los otros tres. Castigó clarísimamente a Pedro Sánchez, castigó a Rivera y castigó al populismo de Podemos. Ese es el mensaje clarísimo. Ahora estamos en la única democracia, yo ya lo he dicho, donde ganar unas elecciones no tiene ningún valor, lo cual es muy preocupante, y que no esté escandalizada la sociedad en general.
Vito, te vuelvo a decir, a lo mejor tenemos que cambiar la normativa electoral de una manera clara, en vez de parlamentaria, pues hacer la presidencialista. ¿Qué le vamos a hacer? Y era la segunda vuelta.
Pero esto no lo podemos decidir aquí en un club de amigos.
Pues por eso.
Es lo que tiene.
Pues por eso, Salvador, es necesario hacer un gran acuerdo cuanto antes que nos libere de la parálisis en la que estamos.
Este acuerdo no va a llegar. Es decir, es que no ha llegado. Y la prueba de que no va a llegar es que no ha llegado ni en España ni en Cataluña. ¿Cuántas veces se ha hablado de esto? Y tampoco ha llegado, porque al final la gente cree que una cosa le perjudica, le beneficia, y finalmente nuestras normas del juego son buenas. Es que yo cuando oigo estas necesidades de reformar, de regenerar, primero, a mí me parece que tenemos unas normas del juego buenas, bien hechas, y que han funcionado bastante bien, y que de hecho han dado lugar, por mucho que haya gente que haga, en fin, aspavientos en el sentido contrario, han dado lugar a nuestra mayor época de paz, prosperidad, democracia, brillantez, etcétera, etcétera. Y también me parece que, salvo algunos casos que evidentemente pues tienen que ser perseguidos, castigados, etcétera, me parece que tenemos una clase política que en general ha funcionado, y ha funcionado razonablemente bien. España, salvo el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, desde mi punto de vista, que evidentemente esto puede ser matizado por y contradecido, pero salvo Zapatero, para mí ha tenido siempre buenos presidentes.
Oye, y luego tenemos...
No estamos tan mal, no hagamos
bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno.
Sí, bien, no, bien, no, que ese debate, que no, si no, entramos en ese debate, sí que ya es estamos que, aquí hombre, antes, hasta las 10, no, hasta las 12
bien,
de la noche.
Nos ha ido muy bien,
pero que no ibas a entrar en el debate, Jauregui, que no ibas a entrar en el debate, recuérdalo. Oye, luego tenemos una de esas casualidades tan habituales, y digo eso, una casualidad muy habitual, que justo en el día, y no digo más, justo en el día en el que el Partido Popular debe decidir en torno a esas medidas contra la regeneración que diría Páramo de Ciudadanos, justo ese día aparece un informe judicial sobre la financiación del Partido Popular en Valencia, en la que habla, por cierto, del enriquecimiento personal de dos exconcejales. Esto es una casualidad habitual, no más, Jauregui.
Bueno, efectivamente. ¿Qué quieres que te
diga? No, por eso digo, no.
Y los titulares además indican, llevan a decir que eran gente próxima a Rita Barberá, el entorno de Rita Barberá se enriquece. Yo no me consta que Rita Barberá se haya enriquecido, debo decirlo. Es más, casi me consta que no, pero no estoy seguro de ello, ya no pongo la mano al fuego por nadie. Pero sí, no deja de ser curioso, no deja de ser curioso.
Existen también, las casualidades en política, Vito.
También el fiscal del País Vasco ha cambiado de opinión.
Sí,
ha pasado 180 grados nada más, en fin, ha cambiado. En fin, bueno, estas cosas pasan.
Hombre, nuestro país, yo estoy con Sostres, que es un gran país, que nuestra democracia ha mejorado mucho, pero tiene todavía muchas cosas que obtener una mayor calidad. Y a mí, efectivamente, hay sospechosas casualidades, sobre todo por parte de... Yo creo que, por ejemplo, la justicia en España sí está muy politizada. Y, curiosamente, no es que esté muy politizada porque el gobierno de turno, al menos en este caso, presione mucho. Es que hay auténticos jueces y fiscales que son hiperactivos políticamente, lo cual es muy preocupante. La prueba evidente es la cantidad de señores que están dando el salto desde la judicatura a la vida política.
Y viceversa,
¿no?
Que luego vuelven.
No,
muchos
pero
vuelven.
Es que eso yo creo que era una de las cosas que había que corregir. A mí un señor que deja de ser juez para entrar en política, al menos de dos años por lo menos, no podría volver a ejercer ni como juez ni como fiscal. La cantidad de casos que conocemos de fiscales y jueces que con una significación política, pues sí habla de una mala calidad de la democracia española en ese aspecto. Yo, en líneas generales, estoy de acuerdo con Sostres en que tampoco estamos tan mal, ¿no?
En líneas generales solo, ¿eh? Sostres,
es que creo que hay que puntualizar aspectos como este. Por ejemplo, a mí me parece que en pocos países los jueces y los fiscales son tan activos políticamente.
Oye, que os voy a decir lo que me dice a mí todas las mañanas, nada más verme, lo primero que me dice Tony Martínez, os lo voy a decir yo a vosotros, que tenéis que utilizar la cabeza. A mí me lo dice porque sabe que la uso poco, y digo, usa la cabeza.
Es que es primordial para todos, para los políticos también. Bueno, hay que utilizar la cabeza y ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto. Berti y su nueva tarifa web te lo pone muy fácil. Solo tienes que entrar en la web, calcular tu seguro de coche, hogar o moto y ya está. Con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. Y tú te preguntas, incluso dices, ¿pero y esto por qué? ¿Por qué lo hacen? Pues muy fácil, porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden ajustar un mejor precio para ti. Eso es lo que podríamos decir, utilizar la cabeza. Pues hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Berti. Utiliza la cabeza.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
¿Sabéis qué? Que esta es la mejor hora para ir al Corte Inglés. Y dirás, hombre, si no son ni las 9 de la mañana, está cerrado. Da igual, porque eres el primero en la puerta para entrar.
Yo ya estoy dentro. Es más, os espero fuera en la puerta, ¿vale?
Venga, hecho.
Bajo un momentito y os abro. Vamos a ver, hoy tengo buenas noticias, chicos, porque ayer nos íbamos de rebajas de mujer, pero hoy nos vamos de rebajas para hombre. Vamos a ver, podéis pedir las mejores ofertas ahora para hombre en las terceras rebajas del Corte Inglés. Disfruta de tus baños en la playa o en la piscina con los bañadores Dustin. Ahora tienes uno por 19,99 y dos por tan solo 30 euros. Además puedes elegir camisas, pantalones, prendas de punto. Te llevas uno por 25,99 o dos por solo 40 euros. Tampoco te puedes perder la planta de zapatería de las marcas Polo, Clark y Geox por solo un 50% de descuento, la mitad de precio en los zapatos. Las mejores ofertas para moda, hombre, en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario, tú pide. Os cuento también rápidamente que el próximo domingo 21 de agosto hacer tus compras será muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas para ti. Más información en www.elcorteingles.es o en el teléfono 901-122-122.
Bueno, yo decía ayer que al final solo voy a la planta de mujer para comprar regalos, bueno, en el Corte Inglés, pero si me lo pones así tengo que pasar por la de hombre también.
Además, baratísimo todo, ya has visto.
Herrera en COPE.
Estar informado.